Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Voy a pasar tan cerca para contar todo este amor. Debo pasar tan cerca que voy a rozar tu corazón. Saludos, alados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos, que arranca hoy con un poema de Antonio Orihuela, con una invitación a rozarnos el corazón. Este lunes arrancaba también en Madrid el juicio contra el asesino del joven Carlos Palomino, ese joven de 16 años, joven antifascista, que murió asesinado el pasado 11 de noviembre de 2007 en Madrid, apuñalado en el metro de Legazpi. Comenzaba ese juicio. Josué Estebanez está acusado de meterle esa puñalada, de asesinarlo, y declaraba a comienzos de esta semana. Hoy aquí en Mar de Fueguitos vamos a escuchar a su madre, a la madre de Carlos Palomino, a Mavi Muñoz, a hablar, contarnos qué espera de este juicio, cómo está viviendo, cómo ha vivido la declaración del asesino de su hijo Carlos Palomino. Además, también nos visitará en la cubierta de nuestra lata pirata Julio Albitre, el director de la revista Tarma, que hablará de lo divino y de lo humano en compañía de nuestro compañero Íñigo. Más cosas en nuestro menú marino de hoy. Nos asomaremos, visitaremos, sabremos qué está pasando. Mucho hambre, falta la comida en muchos países. Vamos a hablar hoy concretamente de Kenia, viajaremos hasta Kenia, hablaremos de gentes como Tastasi Rati Libre A, piratas que necesitan dinero y que han abierto páginas en internet para recaudarlo. Hablaremos del servidor que amparaba a la página, a las gentes de Pirata Bay. Hablaremos de Black Internet, hablaremos también de indígenas de Brasil y hablaremos de algo que ahora mismo es lo que todo el mundo habla, por lo menos aquí en Bilbao. Hablaremos, disfrutaremos, soñaremos con la lluvia. Dentro de muy poquito van a presentar aquí en su tierra este segundo disco. Ellos son un quinteto bilbaíno que con el primero, allá por 2007, titulado Días Rojos, pues dicen, al menos eso cuentan, ese disco fue el segundo disco más vendido allá por 2007 en todo Vizcaya. Hablamos del Mentón de Fogarty, un grupo que toma el nombre de un personaje de una de las películas de Woody Allen, el Mentón de Fogarty, que acaban de publicar su segundo trabajo, Venimos Subidos en Norias, es el título de este segundo disco, producido por Kaki Arcarazo, y un disco que nos va a acompañar hoy aquí en nuestra travesía, un disco que arranca con la canción a la que nos vamos a subir ya mismo, el Mentón de Fogarty, en este Venimos Subidos en Norias. Nos quedamos con esta canción, canción de banderas y de parar mundos y bajarse si hace falta la mano que maneja el cotarro, el Mentón de Fogarty. Zarpamos.
Crisis de monedas, sociedades secretas, superávit de mierda, nos manejan con drogas y programaciones de televisión para bobarnos y acostarnos y que no pensemos demasiado y nos metamos con la mano que maneja el cotarro, como dijo Groucho, para del mundo que yo me bajo. We'll be right back.
el océano de las historias.
El amigo es uno de esos buscadores de lluvias que hay en el mundo, cuentan en Chiapas. Camina él como otros caminan, juntando gotitas de la lluvia de resistencia que cae en América, en África, en Asia, en Oceanía, en Europa. Hay también otros buscadores de lluvia, de historias de resistencia que no encuentran lugar en la historia de olvido que escribe el seco poder de la soberbia. Yo creo que todos los buscadores de lluvia que hay que aquí han llegado, se han dado cuenta de que todos nosotros llegamos a llovernos, que nos dimos cuenta que la lluvia puede ser amable si es hermana de la palabra que nos moja. Así que podemos decir que este es un encuentro de llovedores, forma húmeda de decir que es un encuentro de hermanos. Palabras del subcomandante insurgente Marcos, hace ya unos años en Chiapas, dando la bienvenida a un encuentro en el que, como aquí mismo hoy en Bilbao, llovía y de lo lindo, encuentro de llovedores, forma húmeda de decir que es un encuentro de hermanos. Eso sí, cuando la lluvia llega, amable y hermana de la palabra que nos moja. Experiencias, ideas, enseñanzas que podemos sacar de la lluvia. Por ejemplo, dice el poeta Fermín Herrero, cuando llueve es más fácil darse cuenta de cómo funciona el mundo. Nadie aparta el paraguas. O enseñanzas también de mirar mucho y aprender mucho de la lluvia. El escritor africano Mia Couto, en uno de sus relatos, cuenta, dice, en nuestros días, donde más llueve es bajo el paraguas. Llueve y mucho ahora, en estos mismos momentos aquí, alrededor de nuestra pecera, de nuestra lata pirata, y a esa lluvia que parece quiere acabar con nosotros, vamos a dedicarle este huequito de buscadores de lluvia, nuestro mar de fueguitos. Recurrimos al maestro ya desaparecido, ya fallecido, nos queda afortunadamente su palabra y sus poemas, al maestro Benedetti, en uno de sus últimos libros, este poema precioso dedicado a la lluvia. Nuestra compañera Edurne le pone voz a esta historia de lluvias de Benedetti.
Por entre los barrotes de la lluvia veo un mundo confuso y sin historia. Gracias a esta prisión meteorológica me arrincono en mi cielo de prestado y escucho a la memoria, esa implacable que me dice, me grita o me murmura pasiones apagadas, deserciones, abrazos que aún ahora me sostienen. Llueve con sincronía y parsimonia, con la cachaza de los evangelios y el viejo bálsamo de la costumbre. Mi ventana chorrea sentimientos, pajaritos mojados se resignan a cobijarse junto a mi postigo, y sin prisa, y sin pausa, el tiempo huraño sigue con su diluvio en miniatura. Lloverá, no sabemos hasta cuándo. El aguacero es una contraseña. No tenemos en cuenta que hubo un sol que naufragó en el último chubasco. El futuro gotea, y su pronóstico es frío, pesaroso y destemplado. Y sin embargo, pese a esa tristeza, yo mantengo mi amor hacia la lluvia.
Al mal tiempo, buena lluvia a la calle, a mojarse y a disfrutar, a empaparse de la buena lluvia y de la buena palabra.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de gentes como nosotros, como Tastas y Rati Libre A, que necesitan de dinero, bastante dinero, para poder seguir sonando y soñando, como en este caso Tastas y Rati Libre. Escucháis por ahí seguro de vez en cuando esas cuñas que piden Lagunchailes, que piden esos 100 euros al año para que esta radio siga funcionando, y quizás os suene, pues bueno, a lejano ese llamamiento, pero a estas alturas, a estas horas, apenas queda dinero en la caja de Tastas para sonar, para soñar hasta febrero. Gentes a las que también les hace falta y mucho el dinero. Un tribunal de Estocolmo obligó el mes pasado a Black Internet a desalojar de su servidor a las gentes de Pirata Bay, uno de los principales portales del mundo para intercambiar archivos por Internet, bajo amenaza a Black Internet de multa de 500.000 coronas suecas, o lo que es lo mismo, menos de unos 50.000 euros. Black Internet ha puesto en marcha esta semana Open Internet, donde se ofrecen diversas opciones para donar dinero, y según el director de esta compañía, Víctor Müller, otros operadores suecos están interesados también en unirse a la iniciativa. Open Internet pretende luchar del lado de los ciudadanos, ser un apoyo en procesos judiciales y crear opinión cuando los fundamentos de Internet estén amenazados. Según consta en la página web, Open Internet pretende ser una plataforma abierta que apoya la creatividad y la innovación y que defiende que los derechos intelectuales estén en simbiosis con Internet y no en conflicto, así como que las medidas contra delitos en la red estén en proporción con el daño que provocan. Black Internet ha decidido recurrir en los tribunales la sentencia que le obliga a dejar de alojar a The Pirata Bay, que usaba a Black Internet como su principal servidor. La decisión del Tribunal de Estocolmo ha sido la primera de este tipo en Suecia, lo que ha despertado fuertes críticas en todo el espectro político de ese país. Los cuatro responsables de The Pirata Bay fueron condenados el pasado 17 de abril a un año de cárcel y a pagar una indemnización de 30 millones de coronas, 2,7 millones de euros, por violar la ley de propiedad intelectual. La sentencia consideró a los cuatro acusados cómplices de un delito contra la ley de derechos de autor, ya que al proporcionar la tecnología necesaria, el portal, su portal de Pirata Bay, creado en 2004, facilitaba la descarga ilegal de archivos. De Pirata Bay se hundió con esa multa, con esa millonaria multa, pero la lucha continúa. El servidor que alojaba de Pirata Bay, como os digo, Black Internet, ha abierto esa página en Internet, Open Internet, para recoger fondos para seguir luchando en la defensa de páginas como la suya. Miramos ahora a Kenia. La devastadora sequía que azota Kenia ha empeorado la difícil situación alimentaria en ese país, en el que cerca de 4 millones de personas carecen de alimentos y de bebida, y donde la situación ha hecho saltar las alarmas en el gobierno keniano. Consciente de que la sequía es la causante de que los pastores nómadas pierdan partes significativas de sus manadas, las autoridades han puesto en marcha el mes pasado un plan de 4 millones de euros para comprarles sus animales más desnutridos por unos 32 euros cada uno y transportarlos a una ciudad cercana a Nairobi, donde van a ser alimentados y sacrificados para obtener beneficios con la venta de su carne. No obstante, muchos de estos animales mueren, están muriendo por el camino, y muchos de los que llegan a esa ciudad cercana a Nairobi lo hacen en condiciones muy deterioradas debido a la ausencia de agua en todo el país. Una situación que ha puesto contra las cuerdas al gobierno keniano. Por cierto, el gobierno keniano, que antes ha pedido a la comunidad internacional que le apoye, que le mande fondos, pero prácticamente no ha recogido nada de nada en esa hucha. El presidente del Comité de Agricultura en el Parlamento de Kenia, John Mutoto, ha pedido a las autoridades que eviten el traslado de esos animales a otras partes del país, ya que a su juicio es lo que está provocando la cadena masiva de muertes de esos animales. Por si fuera poco la que se avecina en Kenia, los expertos internacionales en alimentación advierten también de que la sequía supone una terrible amenaza a la cosecha de maíz en el Valle del Rift, la principal cesta de alimentos de Kenia, dejándola sin grano para alimentar a la población. Una población que en los últimos años ha visto obligada a optar por un modelo de agricultura de subsistencia en el que solo plantarán maíz para cubrir las necesidades familiares. Ahora, si esa cosecha de maíz se hunde, la gente se va a quedar sin nada de nada. Y nos vamos, terminamos en Brasil. Una comunidad de 130 indígenas guaraní cayogua de Brasil ha sido expulsada de su tierra esta semana y ahora viven bajo lonas al lado de una transitada carretera, sin acceso a agua corriente ni comida. Después de la expulsión, un grupo de personas no identificadas prendió fuego a su comunidad, destruyendo las casas de los indígenas, sus propiedades y animales. Esta comunidad indígena, conocida como Laranjeira Nhanderu, ya fue expulsada de su tierra ancestral en los años 60 por terratenientes ganaderos, quienes desde entonces la ocupan. Los terratenientes consiguieron una orden judicial para que la policía expulsara a los guaraní. En diciembre de 2007, los guaraní recuperaron parte de su tierra tras haber permanecido durante años en una reserva superpoblada. Más de 500 guaraní se han suicidado en las últimas dos décadas, el menor de ellos con tan solo 9 años de edad, al no ver ningún futuro sin tierra. Muchos viven hacinados en reservas donde imperan la violencia, el alcohol y la malnutrición. En 2007, la oficina del fiscal general ordenó al gobierno que mapeara y demarcara todo el territorio ancestral de los guaraní, pero el proyecto recibió una oposición aplastante por parte de los terratenientes y ganaderos, a quienes respalda el gobierno local, de modo que se paralizó este proyecto. El relator especial de la ONU para pueblos indígenas publicó el mes pasado un crítico informe sobre Brasil, en el que señalaba en particular el conflicto territorial crónico del territorio de los guaraní, donde los pueblos indígenas padecen una grave falta de acceso a sus tierras ancestrales. Hasta aquí nuestro diario de a bordo de hoy. Cerramos nuestra carpeta. Vamos, seguimos navegando.
El burgués tiene la mesa, la iglesia tiene la mesa, el proletario la masa y el fascismo la camisa. Qué divertido es el mundo, ay qué risa, dando vueltas, dando vueltas tan deprisa.
Mar de Fueguitos.
De fascistas vamos a hablar a continuación. Como os decíamos, como ya sabéis, este lunes comenzaba el juicio por el asesinato de Carlos Palomino. Nuestra compañera Ana charlaba hace un ratito con Moy Muñoz, la madre de Carlos Palomino. Escuchamos esa entrevista a continuación.
Como ya sabéis, en Traspas esta semana estamos siguiendo el juicio que está teniendo lugar en Madrid por el asesinato de Carlos Palomino, el joven de 16 años que fue apuñalado en el metro de Madrid el 11 de noviembre de 2007 por el militar Josué E. de la H. Hoy contamos al otro lado del teléfono con Mavi Muñoz, que es su madre, para hablarnos de sus primeras impresiones y de lo que espera de este juicio. Hola, Mavi.
Hola, buenas tardes.
Hola. Para empezar, queremos agradecerte que nos dediques tu tiempo en estos momentos.
No, a vosotros por darme oportunidades también.
Ajá. Pues bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo este momento después de 2 años?
Pues mira, después de estos 2 años tan deseados para que llegara este momento, la verdad, es que se están viviendo momentos tensos por mi parte, en el sentido de emocional, ¿no? De mucho tener a lo mejor que tragar ciertas emociones, tragármelas, no manifestarlas. Pero bueno, el juicio en sí, dentro de su desarrollo, está yendo positivamente, pienso que positivamente, puesto que se está dilucidando todo el tema. Y hasta ahora todos los testigos que han ido pasando han ido, parece ser, que coincidiendo cada uno dentro de sus diferentes puntos de sitio, dentro de ese convoy, ¿no?
Sí.
Donde se encontraban, o sea, y parece ser que tanto los compañeros, amigos de Carlos, testificando que son testigos protegidos, como los guardias de seguridad que estuvieron allí presentes también en su momento, pues todos parecen que llevan la misma tónica de coincidencia en los hechos. No hay contradicciones por parte de los testigos y creemos que, bueno, pues eso es positivo.
Que se está sacando una versión única, digamos, de lo que ocurrió.
Sí, realmente así es. O sea, todos van coincidiendo en todos los mismos puntos. O sea, que creo que sí, que es positivo todo lo que está saliendo ahora. Y como siempre he mantenido y digo, la verdad solo tiene que un camino y no le puedes encontrar más vueltas.
Ya. Antes del juicio decías que tenías la intención de conseguir mantener la compostura dentro de lo que se puede y transmitirle algo con la mirada al que todavía es presunto asesino de tu hijo. ¿Tienes la impresión de haberlo conseguido?
No. Vamos a ver. El deseo de verle la cara lo he conseguido. El transmitirle lo que pueda sentir una madre a través de su mirada es imposible. Una persona no mira, o sea, no mira, es una persona totalmente ajena, si vamos a ver, a la causa. O sea, como que aquello que lo que se está dilucidando allí no va con él.
Uh-huh.
O sea, es una persona falta de sentimientos totales, o sea, no le veo emociones, no transmite sentimientos de ningún tipo, sí transmite una mirada fría, muy muy insensible, y bueno, pues incluso hay momentos que es desafiante, ¿no? Es una mirada desafiante, pero no ha tenido, o al menos, el valor de mirarme a la cara.
Ya.
O sea, que en ese momento pues, no le he podido transmitir mis... Me hubiera gustado, la verdad es que me hubiera gustado que lo mismo que demostró aquel gran valor que dice que demostró la puñalada en un metro a un niño de 16 años, hubiera tenido el mismo valor para mantener mi mirada, aunque hubiese sido simplemente por un par de segundos. Pero no lo ha hecho.
Bueno, tampoco era mucho de esperar.
No, ya. Lo tenía más o menos asumido, pero bueno. Uh-huh. Todavía quedan unos días de juicio. A lo mejor en uno de esos trayectos ocurra.
Ya.
O sea, que dudo.
El, el movimiento contra la intolerancia y las asociaciones de vecinos de Vallecas piden que se considere el agravante de motivación ideológica, puesto que, bueno, presuntamente Josué está vinculado a grupos neonazis. Sería bastante importante este agravante. ¿Crees que se puede conseguir?
Vamos a ver, por lo menos ese es el deseo, ¿no? La meta, tanto por mi acusación particular como las populares, ¿no? Una de las peticiones que se hace es el agravante ideológico. Yo, vamos a ver, creo tener esperanzas en conseguirlo, puesto que los hechos son evidentes, ¿no? Realmente sería muy importante, porque sería, creo, no sé si recordar, a lo mejor el segundo caso que esto ocurriese en la historia, ¿eh?
Ajá.
Porque hasta ahora en ninguno de los juicios mantenido a este tipo de personajes han podido conseguir el agravante ideológico.
No.
Cosa que no se ha podido conseguir nunca. Entonces, bueno, creo que si lo llegaran a conceder, que yo realmente espero que se demuestre que realmente es de ideología neofascista, espero, sería el segundo caso, creo, en la historia. Entonces tengo mi esperanza puesta en ello, puesto que ahí están las bases y ahí están los testigos. No soy yo, o sea, son las pruebas la que lo reclama.
Ya. Por otra parte, también reclamáis una responsabilidad subsidiaria al Ministerio de Defensa, que el arma que mató a Carlos Palomino era una navaja de maniobras del ejército español. Entonces, parece bastante inaudito que un militar pueda salir de un cuartel con las armas del ejército, ¿verdad?
Sí, pues ese es el tema, ¿no? Vamos, que según este personaje, él no ha recibido adiestramiento con armas. Bueno, mi información es que de todo aquel soldado tiene su adiestramiento con armas, sea para desfiles, sea para subirse encima de un árbol, todos tienen su adiestramiento con armas. Además, el tema es, una de las preguntas que se le comenta es cómo que lleva ese arma, y te responde porque al día siguiente lleva maniobras. Muy bien, pero si me parece muy lógico que a lo mejor al día siguiente, pero ¿por qué llevabas ese arma en la calle y fuera del ejército?
Eso es, en la calle.
Entonces, lógicamente, se tiene que pedir una responsabilidad, y la responsabilidad entiendo que está dentro del Ministerio de Defensa, y lo que es el Ministerio de Defensa, entiéndeme.
Ya.
Y bueno, pues ahí es donde vamos, y demostrar pues la realidad, un arma que un señor supuestamente no confirmado militar, que salga por una puerta, pues imagínate que al día siguiente tiene prácticas, yo que sé, de tiro, que sale con el fusil o con la pistola.
Bueno,
es que es muy 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 extraño, ¿no?
Sí, es bastante extraño.
El tema es que estaba con ese arma, y lógicamente pienso que el Ministerio de Defensa tiene ahí su
parte de responsabilidad.
Su parte de responsabilidad, sí, por supuesto que sí.
En estos días, Mavi, estáis siendo arropados por el grupo de amigos y compañeros de Carlos Palomino, que está llevando a cabo concentraciones en las puertas de la Audiencia Provincial. ¿Ayuda a ver que tenéis el apoyo de la gente?
Mucho. Yo siempre he manifestado que yo, durante todo este tiempo de la ausencia de Carlos, realmente a mí quien me ha dado empuje para continuar el camino ha sido precisamente el apoyo y la compañía y la solidaridad de los compañeros y amigos. Yo no tengo más que palabras de agradecimientos hacia ellos en todos los niveles, ¿no? Puesto que llevan una lucha realmente de 22 meses, en este caso por Carlos, y vamos a meter ya a todos los caídos, porque él se está reivindicando justicia por Carlos, pero es que es al mismo nivel, la reivindicación también va para todos los caídos. O sea, es que no queremos más lo que es una víctima más del fascismo. Entonces, por lo tanto, queremos un reconocimiento de esas víctimas. Y sí te puedo asegurar que gracias a esos amigos de Carlos, compañeros, madres de amigos de Carlos y compañeros que están apoyando.
Muy importante.
Muy importante, madres y padres, ¿eh? La verdad es que, ya te digo, ha sido una buena inyección de optimismo, ¿no? Para mí, o de positivismo, para que yo desee seguir danzando un poco en la vida, ¿no?
Ya.
Y bueno, pues hasta ahí todo lo que te puedo decir es mi agradecimiento total y más nada.
Ya, y por otra parte, has tenido, no sé, que hayas sentido ese mismo arropo o un apoyo de algún tipo por parte de las instituciones o las autoridades.
No, no, vamos a ver, yo, el tema es, sí, buenos ofrecimientos, ya sabe que las autoridades e instituciones siempre tienen, ¿no?, buenos ofrecimientos, buenas palabras, pero de buenos ofrecimientos y buenas palabras el mundo no se compone, sino de hechos. Entonces yo no puedo reprobar en ningún momento que me haya, se han comportado bien. Lo cierto que sí, voy a nombrar en concreto al ministerio, que yo he estado en más contacto con él, ha sido el Ministerio del Interior, y ahora últimamente Delegación de Gobierno, son los dos organismos que más en contacto he podido estar con ellos, y hasta hace dos días, el lunes en la noche, la ministra de Defensa no se dio por enterada de los hechos de Carlos. Al final me llamó y ha reconocido, ¿no?, el hecho en sí, pero te puedo decir que sí, que pues estoy recibiendo apoyo. Muchas de las cosas que estamos llevando a cabo sí están ayudándonos, pero bueno, nos está costando nuestros empujercitos. No tengo quejas, la verdad, que de esos dos ministerios en concreto, hasta la fecha y ahora, no tengo quejas. Anteriormente a la delegación de gobierno, anterior delegación de gobierno que existió, Soledad Mestre,
sí,
las quejadas serán continuas, lógicamente, pero tengo que reconocer que desde que ha habido ese cambio en la presidencia de delegación, compuesto por Amparo Barcárcel, es una persona que se está implicando también bastante en este conjunto de violencia, y con este, y ya lo ha manifestado, va a haber tolerancia cero. Aquí en Madrid, desde luego, la está teniendo,
ya.
Aquí no se le está permitiendo a esta gente ya actos de este tipo, y ya llevan tiempo, y la verdad es que se están comportando. Esperemos que sigan en la misma línea.
Esperemos. ¿Y cómo estás llevando el hecho de que un sector de la prensa esté presentando el caso en términos de tanto los unos como los otros, ¿no? Están los neonazis por un lado, por el otro lado los antifascistas, casi poniéndolos al mismo nivel.
Ese es el error, ¿no? Bueno, el error, el, no sé yo por ahí cómo está la prensa, parece ser que aquí ya se ha comentado, o ya voy viendo, están teniendo un poco más de consideración a la hora de esos comentarios.
No, hablo solamente de un sector de la prensa en realidad, no,
vale,
no toda la prensa.
Sí, sí, por supuesto, ese sector de la prensa siempre se mantendrá con su misma tónica, o sea, con esa gente no hay más razonamientos. Si ellos quieren ver la posición de que tanto una parte como la otra son iguales, pues qué quieres que te diga, el problema lo tienen ellos, yo no. Para mí, para el resto del mundo, hay una clara diferencia entre neonazismo y antifascismo, clara y posicional, ¿no?, y abismal la diferencia que existe entre ambos. Entonces, bueno, pues es como hizo abogado, ha estado utilizando la palabra ultraizquierdistas, ultraizquierda, el grupo de ultraizquierdas, que no sé en qué se basa para llamar a estas personas que estaban ahí ultraizquierda, cuando a la prueba está que se ha demostrado y dicho por todos los testigos que no hubo ningún tipo de violencia por el grupo antifascista, que no llevaban ningún tipo de arma para provocar un desastre mundial como pretendían ellos o pretenden por ahí. Entonces, bueno, vamos a ver, son personas que visten a su manera, con su estética cada uno particular, como le da la gana, y punto. Y tú por eso no tienes derecho a juzgarlo. Y sus ideas son sus ideas tan respetables como la de cualquier otro. porque por lo menos abogan por el derecho a la vida, lo que la parte contraria, digamos, la neonazi, la ultraderecha en este caso, no le da valor a la vida. O sea, ya con ese punto, fíjate en la diferencia tan abismal que puede existir entre un grupo y otro.
Efectivamente.
O sea, con eso ya, ya es abismal la diferencia que existe.
Ajá. Y Mavi, para terminar, ya has dicho que tienes fe en la justicia. ¿Y qué esperas exactamente de esa justicia en estos momentos?
Pues espero lo que he estado reclamando durante estos 22 meses, ¿no? Una sentencia justa, ejemplar y a términos finales, o sea, que se lleve a cabo en su totalidad. Eso es lo que espero de la justicia, que yo todavía tengo que deseo de confiar en ella, puesto que personalmente a mí no me ha demostrado hasta ahora lo contrario. Vamos a ver cómo responde. Sigo teniendo fe. Ya te digo que lo que cómo se va desarrollando, creo que va a ser positiva. Y por supuesto, creo que ya vamos a empezar esta justicia, que hay muchas veces que la culpabilizamos, con muchas veces con motivo, cuidado, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues vamos a intentar a ver si también desde cierto punto y con un poco más de tolerancia por las partes de ambos y un poco de visión amplia por la parte de la justicia, empezamos a cambiar algunas leyes, empezamos a cambiar algunos puntos y empezamos a actuar como realmente se debería de cumplir la sentencia o de dictaminar la sentencia o los juicios, me refiero, ¿no? O sea, ser coherentes. Vamos a ver si lo conseguimos y vamos a intentar, pues bueno, yo por lo pronto mi balanza con la justicia sigo diciendo que sigue ciega. Vamos a ver si es así.
Muy bien, pues no sé si se nos queda algo que a ti te gustaría comentar.
No, únicamente, pues bueno, el agradecimiento general, sobre todo también a Bilbao, al País Vasco. Ese de los motivos que también han tenido allí los chavales, las concentraciones que han tenido.
Eso
en
es.
Apoyo, sí, creo que el lunes tuvieron concentraciones, me va siendo informado. Entonces, bueno, pues muchas gracias a ese País Vasco. Para mí son personas de mi mundo, porque vosotros, por desgracia, yo también llevo una poquita de sangre vasca. Mi padre era de Sondica, de Bilbao.
Uh-huh.
Y bueno, pues muchas gracias por esa solidaridad que están demostrando y que sigamos todos en el mismo camino y demostremos que los criminales están en el otro frente, no en el nuestro.
Pues muy bien, Mavi, muchas gracias y a ver si tenemos noticias tuyas cuando acabe todo esto, y son muy buenas.
Eso espero, que las podáis dar vosotros también.
Venga.
Venga, un beso. Hasta
Gracias,
luego.
Agur. We'll be right back.
son las gentes de Diablo Cojuelo, una canción que dedicaron hace ya año y pico a Carlos Palomino. Y después de ellos, pues escuchamos a nuestro compañero Íñigo, que habla con Julio, el director de Karma.
Pues como habréis podido comprobar todos y todas los que hayáis salido a la calle en el día de hoy, parece que ya el verano va tocando a su fin, y como el verano va tocando a su fin, recuperamos en este espacio matinal las secciones habituales. Una de ellas era la que todos los meses protagonizaba Julio Albitre, director de la revista de humor El Karma. Egunon, Julio.
Egunon, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Volviendo de las vacaciones, poco más ya, o menos.
Ha empezado el otoño, ¿eh? Yo me resisto, intento dejarme las bermudas puestas lo más posible, las sandalias, pero ya va haciendo frío.
Ya sales a la calle en pantalón corto, pero parece que no puede ser.
El color azulado de mis dedos me indica que llega el otoño.
Pues vamos a empezar el repaso ácido de la actualidad, como siempre. Un repaso que, bueno, como este día, el día de hoy comienza el Cinemaldi, podemos hablar de una de esas gentes con glamour. Resulta que Britney Spears está desesperada por... ¿Perdona?
¿Va a venir a Donosti?
No, todavía no. Parece ser que este año la dirección del festival ha decidido no invitarla, pero tiempo al tiempo. La princesa del pop está desesperada por encontrar novio y parece ser que ha recurrido a castings para encontrar novio desde que se divorció en 2007 de su marido.
Bueno, también hay castings para cajeras de supermercado y luego aparecen los papeles tirados en cualquier contenedor con historias. Todos estos procesos están industrializando ya. Empezó con el trabajo y ya está hasta para buscar novio. Esta chica, de todos modos, es la heredera natural de Michael Jackson, desaparecido el rey del pop. Yo creo que hay un tiempo de impasse entre también que le enterraban al otro o le incineraban, claro, que han tardado casi 6 meses. Ha estado la cosa y bueno, ¿quién se va a llevar el gato al agua? ¿Esta o Paris Hilton, que era la otra? Pero al final va a ser Britney, porque esta chica baila, canta, es de origen humilde y las masas podemos identificarnos con ella. En cambio la otra, la Paris Hilton, tiene unas costumbres más, como más chicortera y bebe champán, y esto, yo creo que cae peor. Pero Britney seguro que acabará encontrando novio, ¿eh? Porque aunque solo sea por probabilidad matemática, es muy maja y seguro que está en pina al codo y bebe cerveza y se tira eructos y tal.
Hablando de cerveza, otra noticia que podíamos leer esta semana era que el sabor de la cerveza va a empeorar a costa del, o por el motivo del cambio climático.
Bueno, también eso forma parte de este alarmismo continuo sobre el cambio climático. Si la mayor parte de la gente, cuando se bebe ya la tercera cerveza, no sabe ni qué está bebiendo ni presta atención al sabor. De todos modos, este asunto es importante porque parece ser que el saborcito este un poco amargo de la cerveza depende del lúpulo y de un tal ácido alfa que debe contener esta planta, ¿no?
Uh-huh.
Que creo que sería labor importante desde Tastas y Ratia hacer un llamamiento a la población, a nuestra millonaria audiencia, para que no se dejen llevar por el pánico y bajo ningún concepto añadan ácido a la cerveza por su cuenta.
Servicio de Salud Pública Tastas y Ratia.
Eso es, porque vamos a ver, el ácido y la cerveza juntos pueden tener problemas. De todos modos, yo creo que siempre están aquí con el cambio climático para aquí y para allá, y que lo que tenemos que hacer es confiar en la industria química y que le pondrán remedio, porque sin cerveza, ¿qué va a saber nosotros? Y en cualquier caso, si se necesitan cultivadores de lúpulo, existe un know-how que llaman los economistas, esto a esta gente que se cultiva sus propios tomates, pimientos y cebollas en sus balcones, en sus macetas. Yo creo que se puede hacer una operación lúpulo para un cultivo generalizado, o incluso generar un cuerpo de catadores y catadoras de cerveza ahí podría haber un yacimiento de empleo ahora que tanta falta hace.
Pues sí, podrían tomar nota los protagonistas de la siguiente noticia, de esta iniciativa que lanzas.
Yo podríamos dar ejemplo y correr a la oficina del INEM más cercana a solicitar, no que nos den información de prestaciones o de trabajo, sino de si hay algún puesto de catador de cerveza incluso, o de cultivador de lúpulo a tiempo parcial.
Sí, incluso, Julio, podríamos ir fuera de nuestro habitual horario laboral, ya que el INEM va a abrir por la tarde durante un año para atender la carga de trabajo. Va a abrir durante un año por la tarde, pero sin aumentar la plantilla, poniendo en marcha una medida que llaman Programa Temporal de Productividad y que un sindicato independiente y de funcionarios ha denunciado la necesidad de doblar el horario a toda la plantilla con la firma de este programa temporal de productividad, una plantilla de 5.700 trabajadores.
Sí, sí, pero es que además también han denunciado otra cosa que es muy curiosa, que es que se puede aumentar el margen de error a la hora de que los funcionarios tramiten las prestaciones sociales. O sea, que a lo mejor vas ahí pensando que tienes derecho a un paro o a esta prestación cuando se te acaba la licencia de 450 euros y tal, y se equivoca el funcionario porque está ya todo rayado de todo el día de atender a tanto usuario como hay ahora, y te pone 45 euros de prestación. O igual también te puede poner 4.500, tampoco nos vamos a poner en lo peor. Pues es como si vas al banco, pides un préstamo de 5.000 y te ponen 50.000, te cobran más los intereses, ¿no? También le da un poquito de emoción a esta cosa.
Y bueno, ya para terminar el repaso a la actualidad, leíamos este verano entre Piscolabis y Piscolabis que le robaban los teléfonos móviles a una persona que dormía en un parque, en un banco en la calle en Bilbao, y no era precisamente el arquetipo de persona que frecuenta esos bancos por la noche, sino que era un candidato a la presidencia de Colombia.
Madre mía, es que ya la relación está obscena entre política y banca, está llegando a unos extremos brutales, ¿eh? Fíjate, ser candidato a la presidencia y que te roben los móviles en un banco, pero en un banco del parque. Yo quiero hacer un llamamiento, lo mismo que antes hemos dicho a la gente que no eche ácido a la cerveza, que es malo. Sí que me gustaría reivindicar el banco del parque como lugar de expansión, de siesta, de relajo, y denunciar esos lugares que empieza a verlos en los que los bancos de los parques empiezan a tener una especie de apoyabrazos intermedio, justo en medio del banco, que no es para la comodidad de los usuarios, sino para evitar que nos echemos ahí una buena siesta. Hay que reivindicar la siesta, hay que reivindicar la pereza y rascarse la barriga. Ahora no hace muy buen tiempo, pero desde luego hay bancos estupendos. Hay bancos estupendos para echarse unas buenas siestas y para hacer el vago, que es a lo que hemos venido al mundo, aunque nos estén engañando con el trabajo.
Consejos gratuitos de Julio Alvitre, no os quejéis.
Y recordad que no hay que echar ácido a la cerveza para compensar el sabor, por Dios.
Ni mezclarlo con la medicación.
Bueno, este tema me preocupa mucho.
El mes que viene no te voy a preguntar por qué has llegado a ese tema del ácido y la cerveza. El mes que viene volvemos a hablar, Julio.
Vale, de todos modos estaría bien que en la página web de Tastas colocaréis, incluso desde humorenlarred.com podríamos colocar un enlace. Si tenéis información más detallada sobre los castings de Britney Spears para buscar novio, pues y sabéis dónde va a haber castings y a qué hora son, pues que coloquéis esa información,
¿eh? Estoy seguro que habría hordas de personas dispuestas a acudir a ese casting.
Sin duda alguna, y creo que eso ampliaría mucho el abanico de usuarios de Internet.
Pues con esa última propuesta nos quedamos, Julio. Hasta el mes que viene.
Un fuerte abrazo.
Tu último adiós fue de costado. Yo soy el loco que llevabas a tu lado, con ojos como estrellas, tantas veces estrellado. Que se paren los relojes, ven mi nena a engañarnos. Dime que esto es para siempre, que ha valido lo sangrado. Miénteme, porque prefiero dar la espalda y vivir.
con el último disco del Mentón de Fogarty, su segundo disco, y con el primer single de este disco, No Puedo Dormir. Nos despedimos hasta mañana, no, hasta el lunes, aquí en Mar de Foguitos. Agur.